Presentamos a los entrevistados. Aún sin trabajar, los jóvenes de entre 14 y 19 años son un público más que atractivo para las marcas. Según un estudio de la consultora CIM y Asociados, cuyos resultados salieron a la luz este viernes en el suplemento El Empresario, la generación teen, adolescente, mueve 348 millones de dólares al año destinados a la compra de diversión, dulces y tecnología. En promedio, cada joven gasta 111 dólares al mes en estos rubros. Y bueno, para conocer los detalles de esta investigación, es que recibimos en estudios a los investigadores de este trabajo, Alejandro Weinstein y Marcos Gerber, que están con nosotros ahora. ¿Cómo andan?
Buenas tardes, ¿qué tal? La verdad que es un placer andar por acá.
Gente que se ha dedicado ya a estudiar una franja etaria inclusive
anterior.
Menor, anterior,
sí. De 8 a 14 años, ¿no? Fue el...
Esa investigación la llevamos a cabo hace 2 años, replicando un modelo que se hace en muchas partes del mundo. Nosotros simplemente lo replicamos y sí, por primera vez en el Uruguay en el año 2010 había información de la generación Twin. ¿Por qué Twin? Porque es un neologismo del between, entre medio de los chicos de pensamiento operatorio, no importa la teoría, y el segmento que investigamos hoy. En ese momento, el segmento 8-14 años, la información señalaba a nivel nacional, igual que esta, que la capacidad de gasto real era de aproximadamente 30 millones de dólares al año. En esta oportunidad, esta investigación señala otro número con otro universo de investigación.
Y un aumento del gasto...
Importante.
Aparece la mesada en ese momento, en esas edades.
En términos generales, con Marcos veíamos que la situación es más o menos similar. Quiero decir, el 50%, corregime si me equivoco, el 50% es producto de una mesada, sí, o semanalidad, llamarlo como quieras, y el resto es a demanda. Y en este caso pasa lo mismo, ¿eh?
Claro, en este caso... estamos hablando de jóvenes de 14 a 19, entonces bueno, ahí aparece un grupo de gente también que trabaja, son la minoría, pero de todas formas, entre los que trabajan y solo trabajan y los que trabajan y estudian, andan rondando el 20 y poquito por ciento. Bueno, ellos obviamente tienen ingresos además que son efecto de esa retribución o remuneración a cambio del trabajo. En la gran mayoría de los casos, sí, es la mesada más o menos regular, mayormente mensual. Y luego, bueno, desde regalos que reciben en oportunidad de fechas de eventos especiales, como el cumpleaños de cada uno, la fiesta de fin de año.
Ya los dientes no corren.
Los dientes no, pero bueno, hay otros objetos que incentivan a...
los primeros pelos, no se da plata por los primeros pelos, ¿no?
No, la primera afeitada.
La primera afeitada, ¿no?
Hay de todo.
Ni que hablar.
¿Cómo se encara, cómo se arranca para hacer un estudio de esto? O sea, ustedes me decían que en el estudio anterior, por ejemplo, el objeto de estudio, que eran las personas entre 8 y 14 años, no fueron los consultados y los padres. Ahora en eso cambió. Las entrevistas fueron hechas a los adolescentes entre 14 y 19 años. ¿Cómo se empieza a definir un universo, encarar las entrevistas? ¿Cómo se elaboró para saber el alcance también de la investigación?
Muy bien. En cuanto a la definición del público objetivo, bueno, es de alguna forma arbitraria. Uno, en este caso nosotros definimos 14-19, perfectamente podíamos haber modificado el piso, el techo, un año más arriba, un año más abajo...
¿Arbitraria ustedes o porque también tomaron como marco de referencia otras investigaciones?
Se toman marcos de referencia de otros modelos en el mundo. O sea, para que tengas una idea, esta investigación se hace en Europa, concretamente en España, en Francia, en Alemania, en China, en Colombia, en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos es seguir un modelo y ese modelo replicarlo, por consecuencia tener de alguna manera un patrón que también coincida con otros objetivos de otras partes. Como bien dice Marcos, nuestro criterio es decir, 14-19, ¿es la generación teen? En términos generales sí, pero tal vez el teen colombiano corte a los 18 y comience, de alguna manera es el segmento a investigar, en nombre de la adolescencia, de la pubertad, de la preadolescencia, todo un nomenclátor de corte psicosocial, pero el corte etario que se investiga en nombre de los teen es ese.
Y a partir de ahí, ¿cómo sigue?
Y bueno, ahí de vuelta, definimos que el público objetivo son los jóvenes 14-19. En principio queríamos total país. Luego, por razones básicamente operativas, bueno, uno siempre tiene que estar recortando, excluyendo algo, metiendo ahí tijera. En este caso, bueno, pusimos dos restricciones. Una, dejamos fuera del marco del estudio a la gente del nivel socioeconómico más bajo, o sea, la gente de menor poder adquisitivo, que son importantes, que pesan, pero bueno, de vuelta, en esto de tener que tomar definiciones, y digo, más que nada por cuestiones operativas, luego de trabajo de campo, de aplicación de encuestas, decidimos que no entraran en este estudio. Y lo mismo con todos los jóvenes que viven en las localidades más chicas del Uruguay, que son las de menos de 5.000. De todas formas, con el público que sí incluimos en el estudio, estamos representando a algo más del 75% de los uruguayos entre 14 y 19 años.
Para que tenga una idea, 270.000 más o menos sobre un universo de 300.
De 340.
¿Y cómo, llegaron a ellos? ¿Cómo los encaraban?
Bueno,
¿de teléfono? ¿Iban a los liceos?
No, lo hicimos cara a cara en forma. Sí, a ver, seguimos acá un diseño absolutamente riguroso de estadística, de la teoría del muestreo, que fue seleccionar localidades, seleccionar hogares. Manzanas primero, hogares luego, y en cada hogar seleccionar a aquel joven, en aquellos hogares donde había más de uno, por algún método de sorteo seleccionábamos a quien íbamos a entrevistar. O sea, cuidamos en todos los sentidos y pasos el tema de la representatividad de la muestra. Queríamos que la muestra fuera una excelente muestra. Lo fue sin lugar a dudas, incluso en términos de tamaño. Hablamos de una muestra de 800 casos. Es una muestra muy grande. Pocas veces se hacen en el Uruguay sobre públicos tan homogéneos, en teoría o a priori homogéneos, sobre todo por un tema de edad, ¿no? Homogéneos, muestras de esta magnitud.
Para que tengan una idea, una investigación de carácter político que refleja el Uruguay en todos sus niveles socioeconómicos, edad, sexo, etcétera, ronda los 860 a 900 casos. Como dice Marcos, para un público tan homogéneo, léase 14-19, medio bajo a alto, la muestra es por demás representativa.
Igual las puntas son bastante diferentes, ¿no? Yo pienso, a los 14 años pedía plata para comprar figuritas. Capaz que no sé si estaba saliendo de la compra de figuritas. A los 16, 9 años, capaz que hasta tenía trabajo y en el caso no tuviera, pedía plata para salir de noche y capaz que comprar, no sé, alcohol, por ejemplo, sí, sí, ¿no? El cigarro, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se promedia eso, ¿no? Cuando hay puntas tan disímiles.
En sus intereses.
Exactamente.
¿No? La investigación tiene varios abordajes. Tiene un abordaje estrictamente metodológico, donde incluso nosotros hacemos un corte en la información de 14-16 a 17-19. Como en todo promedio, se ahogan los petizos. Absolutamente cierto. Por lo tanto, cuando vos proyectás un promedio, los picos se te caen. De cualquier manera, a la luz de la investigación, está claro cuáles son los... no sé si reclamos ese término. Está claro cuáles son las necesidades que el segmento 14-16 atiende, como las necesidades 17-19 atiende. Cuando vos abrís en función de la información, alguna sí te la da el estudio y otra no. Pero lo que queremos decir es, esta investigación representa el Uruguay por regiones, o sea, no somos capaces de dar información por departamento, por tamaño de muestra, pero sí por regiones.
Bien. Incluso eso es parte de los... La pregunta de ustedes tiene que ver también con parte de los hallazgos de la investigación. Si bien a priori uno ya presupone que, bueno, sí, los intereses, motivaciones, comportamientos de alguien de 14 deben diferir bastante de alguien de 19, bueno, ya no es tan claro saber si difiere o en cuánto difiere el comportamiento de alguien de Montevideo contra alguien del interior. O el de alguien de un nivel socioeconómico alto con respecto al de alguien de un nivel socioeconómico bajo dentro de lo que estudiamos nosotros. O sea, entonces todo esto de diferencias que se dan a nivel de edad, de sexo, de lugar de residencia, de nivel socioeconómico, entonces, bueno, todo eso está estudiado. Incluso quien acceda al informe, que lo va a poder hacer a través de la web nuestra, va a encontrar información que está desagregada o cruzada por todas esas variables,
¿no? El promedio de gasto de un joven da $111
mensuales,
lo cual 2.420 pesos, una cosa así. En los extremos, ¿cómo se distribuye el gasto? Es decir, en los de mayor poder adquisitivo que están dentro del estudio y los de menor poder adquisitivo, ¿cómo varía ese gasto?
Desde ya que los que están en el nivel alto tienen más del 50%,
el doble,
casi el 100% de capacidad de gasto que los que están en los niveles más bajos. También, y esta información y esta estructura de cuestionario que hicimos, no lo explicitamos, pero lo inferimos, porque nos dio esa información el otro estudio, el del segmento 8-14, reciben más dinero los chicos de padres divorciados que los chicos de hogar constituido, si cabe el término.
Hacen mejor negocio, sacan por los dos lados.
Tienen dos fuentes de ingreso. A ver. Y por otra parte, nosotros los padres o aquellos padres que están en esa situación, en realidad pagan angustia. Y papá te quiere mucho, toma 1,000 pesos porque te quiero mucho y porque yo este fin de semana no voy a estar o mamá no va a estar. Eso también es un hecho.
Se lava culpa con el aumento de la mesa.
Sí, sí. Por eso, mira, para nosotros esta información, en primer lugar, nosotros somos investigadores, no somos jueces ni dioses. Por lo tanto, muy lejos nuestro ánimo está juzgar el comportamiento porque al contrario, lo que hacemos es investigarlo. No nos toca a nosotros decir si es mucho o es poco. Sí nos toca decir, mira, es la primera vez que en Uruguay hay un número sobre la capacidad de gasto que el segmento tiene. Haciendo otra aclaración, esta cifra que estamos hablando, en esta cifra no hay salud, no hay educación. No hay necesariamente obligaciones. Lo que hay es satisfacción, demanda, necesidad, desde el lugar que la plantea el investigado. Le hace, tengo necesidad de comprarme un pendrive. Ah, perfecto, cómpratelo. Acá no hay inglés particular, no hay educación, no hay uniforme. Si lo hubiese...
¿El celular entra?
Sí,
claro. Sí. Sí. ¿Y celular? ¿Cómo se maneja el celular? ¿Es tarjetero? ¿Es un contrato?
Sí, a ver. Primero, el celular entra, como entra también mucha cuestión vinculada a la informática y a internet. No toda, pero mucha. Especialmente por aquello de que, bueno, descubrimos que realmente los jóvenes son decisores, a ver, casi exclusivamente, o si comparten la decisión con alguien más, bueno, son los principales decisores de si hacerlo o no hacerlo, qué comprar, qué adquirir, cuánto gastar. Entonces ahí entra, sí. En lo que tiene que ver con la telefonía celular, bueno, uno o dos datos que son realmente impactantes, y es que, bueno, primero, la casi totalidad de los jóvenes tienen teléfono celular. Casi que no hay, y de vuelta, acá hablemos de varones, de chicos o chicas, y de Montevideo, o de o de Flores, o de Durazno.
¿El celular pesa en eso más que, por ejemplo, consolas de videojuego? Sí. Hay un gasto mayor en celular.
Sin lugar a duda, en celular, sí.
Que es una necesidad más básica para cualquier ser humano, y inclusive para el adolescente, que el videojuego.
O por lo menos una necesidad creada. Hoy es una necesidad, punto. Está clarísimo, inclusive hoy de mañana comentaba con un amigo, ¿cómo hacíamos nosotros hace 10 años atrás para comunicarnos?
Hacer lo mismo sin celular.
Tal cual, ¿cómo hacías? Por lo tanto, hoy es una necesidad creada o una necesidad y está presente. Y en el volumen total de inversión, de masa de dinero que el segmento maneja, la telefonía celular ronda el 50 y algo, ¿no?
No. A ver, de la masa total, con ese promedio general, sí, de 2.400 pesos per cápita por mes, en fin, bueno, entre telefonía celular y insumos para informática, algo de internet y cosas claramente vinculadas a la tecnología, ahí se va un 22-23% del dinero. ¿Ah? Se va por ahí. Telefonía celular estrictamente anda en el 10%, algo así, ¿no? Porque, bueno, el grueso, ahora después lo comentamos, pero se va en un abanico mucho más amplio de actividades, ¿no? Pero de vuelta, esto es el dinero que el propio joven adolescente gasta porque, bueno, porque dispone de él, porque lo consigue, porque lo logra, porque lo entiende importante, y logra los mecanismos para acceder a él. Hoy cuando les comentábamos de que la proporción de jóvenes que trabajan, sea exclusivamente o compartiendo eso con la actividad de estudiar, andan el 20 y poco%. Bueno, ellos también manejan más dinero que quienes no trabajan, pero las diferencias no son grandes, para nada grandes. Entonces, en definitiva, estamos diciendo que toda esta masa de todo este grupo de jóvenes accede a dinero, accede al dinero en forma totalmente legal. No estamos acá
claro,
pensando que alguien realiza hurtos.
Pero no miente a la hora de pedir dinero. No dice quiero plata para ir a
comprar ese pendrive para la clase de inglés.
Exactamente, y lo ves en la vinería.
A ver,
a vos te gusta colocarlo ahí, ¿no? Aparte de la vinería. Es que hablemos tomándose ese pendrive.
Claro. Pero hablemos de la vinería, si querés. A lo que vamos es, la investigación por estructura no tiene cómo obtener información de si mentís o no mentís cuando lo pedís. Lo concreto que lo recibís. Uh-huh. Alguien cree o alguien no cree, pero no importa, tú lo tenés. Y cuando tú lo tenés, lo que nosotros queremos significar es, miren, hay 348 millones de dólares, repito, no estamos juzgando la cifra, simplemente la ponemos sobre la mesa, que el segmento resuelve per se. Ese dinero no es sinónimo de rendir cuentas, no me traigas el vuelto. En ese contexto del 100%, sí, es cierto, debe haber una mentirilla o una mentira muy grande, está claro que sí. Vamos a inferir como información que no es la mentira el denominador común. También es cierto que es un segmento que en términos generales toma contacto con la cerveza, toma contacto con el tabaco, toma contacto con el vino. Y también es cierto que la información lo que nos dice es que un porcentaje del segmento, aproximadamente el 11%, ya en este segmento ni. Uh-huh. Ni trabaja ni estudia. Insisto, alguien podrá decir, wow, qué disparate. No nos cabe a nosotros decir eso. Nos cabe decir, mirá, el 62% del segmento dice consumir cerveza.
Desde los 14 hasta los 19, indistintamente.
Está más abierto, obviamente.
También hay diferencias. Hay diferencias.
Sí, porque acá esto le sirve también a las empresas que venden cervezas y cigarrillos, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente no pueden apuntar esto a estas edades, porque está prohibida la venta a estas edades, y sin embargo tiene que ser de alguna forma, ¿no?
El aporte nuestro realmente en este tipo de productos, donde sí está muy restringida el tema de la comercialización, de la publicidad, ni que hablar, bueno, el aporte nuestro justamente es agregar algún elemento más de lo que ya se sabe, porque en realidad no estamos inventando la pólvora cuando decimos que menores de edad consumen alcohol o cigarrillos, ¿no? Simplemente poder cuantificar algo más, y que cada uno lo maneje como corresponda, ¿no?
¿Cómo es el tema del cigarrillo, por ejemplo?
En términos generales, en el 14-19 es un 25%. Es uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro jóvenes
gasta dinero en comprar cigarrillos.
Dice que fuma. Y sí.
Y si no se lo roba a alguien.
Ahí está. Le
asigna una parte. Tiene contacto con la categoría en forma frecuente.
Uh-huh. Okay. ¿No? Uno de cada cuatro en la general. De vuelta, si separamos 14-16 o 14-17 versus 18-19, bueno, la cosa creo. No tengo los números acá a la vista, pero va desde un 20% en los más chicos y 30-31 en los mayores. Cuando a nivel de los, por la información secundaria que hay en la vuelta, se sabe que todas las investigaciones de mercado que se hacen a mayores de edad sobre el consumo de cigarrillos muestran que la proporción de fumadores en el Uruguay ronda el 27, 28, 29%. O sea que este segmento, de acuerdo a la información que nosotros descubrimos, muestra diferencias muy, pero muy chiquitas, muy pequeñas con respecto a ese total, ¿no? Y no entramos acá, bueno, sí, capaz que los mayores fuman con más cantidad, más frecuencia, esto y lo otro. Estamos hablando de, como decía Alejandro, bueno, el contacto con la categoría, ¿no?
Incluso para nosotros la información tiene varios abordajes. Alguien podrá decir, ¿tiene un abordaje empresarial? Sí, claro que lo tiene. ¿Tiene un abordaje marketinero? También lo tiene. Pero tiene un abordaje con esta oportunidad que nos dan de decir, bueno, miren, veamos una lectura desde lo sociológico, veamos una lectura desde lo psicológico. Hay un componente de responsabilidad social y lo hay, como en todo. Y cada uno asuma la que le toca. Yo lo que sí digo, y perdón si lo expresé en otro momento, cuando yo escucho decir no puedo con el consumo de mi hijo, algo no funciona. Porque, como decía Marcos hoy, este insumo el chico no lo roba, lo genera. Por lo tanto, algo no anda cuando en nombre del consumo, hoy se habla de consumismo, de consumo en lo personal y desde lo académico, discrepo con el término consumismo, es una patología el consumismo como tantas otras, pero el consumo connota socialización. Y cuando se lo cuestiona, en realidad estamos devaluando un comportamiento que nos cabe a todos. Entonces, este segmento también está en esa bolsa.
Okay, nos cabe a todos. Y en ese sentido, ¿qué información, por ejemplo, de valor puede llegar a sacar un jerarca que piensa que hay que atacar en edades más jóvenes, puede ser de los 8 años en adelante, el consumismo? Entonces, una forma de hacerlo es, por ejemplo, limitar la publicidad para niños o para jóvenes, o restringir determinadas formas de publicidad. ¿No se puede encontrar algo negativo que el gasto de estos jóvenes sea el gasto que, por ejemplo, arroja el estudio? Decir, bueno, este, me parece que es excesivo, ¿cómo está distribuido ese gasto en tales cosas y en tales otras? ¿Habría que acotar la publicidad para no fomentar?
En lo personal, y no involucro a Marcos porque no tenemos que estar de acuerdo, pero en lo personal digo, primero, la prohibición no es buena solución. Que se haga como en España, como en México, que connote la reglamentación en nombre de publicidad no engañosa, etcétera, totalmente de acuerdo. Pero prohibir, basta que tú prohíbas algo para que generes expectativas. Es una conducta humana. Te dicen, no pases el muro, lo primero que haces es pasar el muro. Punto uno. Punto dos. Nosotros, no sé desde qué lugar del saber una jerarquía yo dice, bueno, esto está mal o esto está bien. No sé qué está mal o qué está bien. Nosotros somos investigadores, presentamos la información. Lo que tal vez, y es una opinión que la hemos conversado con Marcos, lo que tal vez esto, a la hora de pretender entender mejor, valga la pena es segmentar la comunicación cuando querés señalar algo. O sea, que el cigarro hace mal, está dicho. Ahora, ¿cómo se lo decís a un joven de 14? ¿Cómo se lo decís a un joven de 19? ¿Cómo se lo decís a un hombre de 40? Tal vez eso connote la segmentación de la comunicación, eventualmente la exposición a diferentes medios. Hoy un joven de 14, 19 años está mucho más expuesto a una pantalla de computadora que eventualmente a la pantalla de televisión, que también se incluye.
Pero el estudio, por ejemplo, incluye las formas en que los adolescentes se informan sobre lo que van a consumir.
No era objeto de investigación. Uh-huh. No.
Yo, si me permiten, quisiera agregar algo a lo que decía recién Alejandro, que lo comparto. El estudio este, si bien tiene algunos elementos que son impactantes, porque por desconocidos, por inesperados, como algunos que ya señalamos, ¿no? Tiene otros que yo creo que también deberían ser igualmente impactantes, o por lo menos que habría que atenderlos con la misma con la misma importancia. Y ojo, ahí todos vivimos pecando, ¿no? Uno en general siempre hace más hincapié en aquellas cosas más problemáticas, negativas, traumáticas, que bueno. Este estudio, por ejemplo, ¿por qué digo eso? Porque este estudio, a la vez de que nos cuenta esos porcentajes que recién decíamos de cuántos jóvenes consumen cerveza, vino, cigarrillos, también nos dice, bueno, cuántos jóvenes consumen alfajores o chocolates o helados. Y es una cifra que, salvo aquel empresario que esté muy metido en el negocio, los demás no la conocen. E incluso el empresario que está metido en el negocio de las golosinas, por ejemplo, no suele incluir jamás en sus estudios de mercado, hay excepciones, pero no suele incluir a esta gente tan joven. La inmensa mayoría de los estudios, no solo los de corte político, la inmensa mayoría de las investigaciones de mercado apuntan al público mayor de edad, ¿ah?
Un aporte para el fabricante de alfajor.
Y en ese rubro, por ejemplo, ¿qué porcentaje de esa mesada se va en golosinas?
Bueno, no recuerdo el porcentaje de la mesada. Sí recuerdo que si hablamos de golosinas, alfajores, chocolates, jugos, por ejemplo, entre el 80 y el 90% de los jóvenes son consumidores habituales o más o menos habituales, más o menos regulares de esas categorías. No recuerdo ahora el resto de las cifras. Les agrego algo más, nada más. Este estudio también permite conocer qué otras actividades o qué actividades en general hacen los jóvenes en su tiempo libre. Y nos lleva, y de vuelta, ahí puede haber cosas impactantes o no tan conocidas, como, bueno, que el pasar con amigos es la actividad, pero prioritariamente valorizada, preferida y a la que se le dedica el mayor tiempo. Con jóvenes en la calle, con jóvenes en mi casa, en la casa de otro, el salir al cine, el salir a bailar, el ir a espectáculos. El estudio muestra para cada una de esas actividades qué proporción de jóvenes son los que la realizan, con qué frecuencia la hacen, qué perfiles, qué características tienen los que suelen frecuentar tal tipo de actividad y qué características o qué perfiles tienen los que no suelen. Así como en un extremo, en cuanto a frecuencia, tenemos esto de estar con amigos, ver televisión, internet, navegar en internet, Bueno, en el extremo opuesto tenemos el ir al teatro o ir a museos y exposiciones, son actividades muy poco frecuentadas, muy poco realizadas por los jóvenes. El ir a cibercafés es algo muy poco frecuentado porque, bueno, está el tema ahora de la conexión a internet.
Está en retirada el cibercafé.
En realidad el cibercafé está jugando otro rol, ¿no? Que lo veíamos en la anterior investigación.
De juegos.
Tal cual, el juego en línea.
Juego en red.
El juego en red. Ocupa un espacio muy, muy significativo. Lo que la investigación también dice, de alguna forma, es cuál es el promedio frente a una pantalla por semana. Y, repito, no para juzgar, simplemente para decir, bueno, mira, acá hay 10 horas y algo que un chico de 14 y 19 está frente a la pantalla.
¿Semana? ¿Por semana?
Sí, sí.
Me parece poco, igual. Yo esperaba que me dijeras más todavía.
Casi 2 horas por día.
Sí, un poquito.
Esperaba 4 horas por día.
Está bien.
No sé, bueno, pero... la percepción de que hoy día la chiquilines
no, bueno, pero si priorizan mucho estar con amigos y juntarse, no sé qué, eso le quita tiempo a la pantalla.
Cae la noche y se meten adentro de una pantalla.
El dato es efectivamente el que nos da Alejandro. Pero sí, las percepciones de mías también eran de que no, de que la cosa era mucho más. Ojo, hay algunos de vuelta, ustedes ahí nos pedían que les contáramos cómo se implementó la encuesta. Bueno, diseñamos un cuestionario muy largo, y aún así tuvimos que renunciar a un montón de cosas. Nos hubiera gustado conocer más información que no pudimos por un tema de extensión. La encuesta, que era cara a cara, como les decíamos, en los propios hogares de los jóvenes, y llevaba de 40, 45, 50 minutos de duración. Esto tiene muchas ventajas también, y es que, bueno, realmente después de un ratito se logra ya ahí una interacción súper fluida y logramos de repente registrar información que ni siquiera estaba prevista en las encuestas, a través de las preguntas, y bueno, algunas de esas cosas nos resultaron muy interesantes. Pero, de vuelta, había otra información. El tema del tiempo ante la pantalla, bueno, también medimos cuánto tiempo pasás con tu familia, con tus padres, y bueno, y de vuelta, si bien lo tenemos todo medido y sabemos que está bien, que es correcto, que es lo que la gente dice, ahí se superponen y se pisan cosas, ¿no? Uh-huh. Desde esa escena muy común de estar yo junto a mis padres y a mis hermanos sentados frente a la tele, bueno, por ahí no estamos necesariamente muy vinculándonos o interactuando mucho. Entonces, uno lo podrá considerar como parte del tiempo que comparto con mi familia, otro de repente no, porque no hay ahí una interacción, un diálogo directo. Ahí.
Y consumo entre varones y
no hay diferencias. Niñas.
No hay diferencias, consumen lo mismo.
A ver, si,
a nivel de plata, ¿no?
Bien. En lo que a dinero se refiere, no hay diferencias significativas entre la capacidad de gasto del chico y la chica. Sí lo había en el estudio anterior. En el estudio de 8 a 14 años, el chico disponía de más dinero que la chica. Uno podía inferir por consecuencia que en realidad la chica sea desacompañada por la madre y muchas cosas las resuelve a través de la madre. En este caso, no hay relativas significativas diferencias en sexo. Sí la hay básicamente, y tiene lógica también, entre Montevideo e interior. En el interior hay promedialmente un 20% menos de capacidad de gasto, que tiene que ver con el ingreso. Pero en términos generales se respetan las mismas lógicas, ¿no? Acá tengo un 20% menos, pero lo destino a lo mismo. Con menor volumen, pero lo destino igual.
Para hacerles la última pregunta. El informe, ¿no? El estudio. ¿Da prueba, porque lo mencionaron en un momento al pasar, da prueba de un Uruguay mesocrático con respecto al gasto de los adolescentes entre 14 y 19 años? Es decir, ¿la diferencia de gasto entre el que tiene menos y el que tiene más no es tan grande?
A ver si te entendí la pregunta. El estudio lo que señala es, hay una diferencia entre aquel de mayor poder adquisitivo y aquel de menor poder adquisitivo. Es cierto. Pero en términos generales...
De hasta un 100% llegaron a decir.
Sí, ¿no? Sí. Pero en términos generales, yo con 100 pesos pobre y tú con 100 pesos rico, hacemos lo mismo. Gastamos en lo mismo. Capaz que tú gastás más cantidad, pero no hay categorías que necesariamente nos...
No puede acceder, el de menos hacia más.
El ciber, los alfajores...
Con 100 pesos, con 100 pesos somos iguales tú y yo. Capaz que vamos a los mismos lugares, pero yo en lugar de gastar 100, gasto 40 y tú gastas 140. Está bien, pero no, nada nos es ajeno.
Ahí está.
Y ¿Eso es sinónimo de qué? Bueno, tiene muchas lecturas, pero entre otras es sinónimo de una globalización en lo que a códigos de comunicación e intereses se refiere, que está bien, que es así. Lo que sí también la información pretende poner sobre la mesa es decir, miren, aquí hay un mercado, sí, desde un punto de vista hay un mercado, eso es obvio, no hay que ser muy inteligente. Aquí hay que restringir y capaz que no. Capaz que hay que educar, si el término pasa por la educación. Pero entre tú y yo rico y tú y yo pobre, los accesos son los mismos.
Muy bien. Alejandro Weinstein, Marcos Gerber de CIMA Asociados, gracias por estos minutos de Zona Tranca.
Al contrario, créeme que ha sido un gusto enorme. Yo te comentaba a ti, Diego, pispeo el programa, lo escucho y la paso muy bien, lo felicito.
Mucho reconocimiento en la voz de Alejandro, ¿eh? Este es el de Rusconi, dijo el otro.
Bueno, mandale saludos de parte mía.
Un gusto, ¿eh?
No sería Rusconi, ¿no?
Capaz que sí.